Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. A esta hora, cientos de migrantes duermen a las puertas de ayuntamientos y edificios de registro para tramitar un documento indispensable en la regularización extraordinaria de migrantes. Hay quien acampa, quien duerme en el raso o quien aprovecha la protección de los andamios. Es lo que pasa muy cerquita de estos estudios, precisamente de la cadena COPE, en el centro de Madrid. Está pasando esta misma noche y pasó también la anterior.
Sí, estamos por el documento de vulnerabilidad y estamos acá desde las 5 de la mañana, pero hay personas que vinieron desde las 10 de la noche, porque es un documento que sin nosotros, que no podemos optar a las otras opciones que tenemos, tenemos que obtener este para poder hacerlo en la regularización.
Pues es Ana, es de Guatemala y como cientos de migrantes ha tenido que hacer estas largas colas. El colapso en las calles tiene, por supuesto, su eco ya en la política. El gobierno culpa a un supuesto boicot del Partido Popular de esas largas colas y la confusión en el arranque de la regularización de inmigrantes. La ministra Elma Sainz mantiene que todo el proceso está dimensionado y traslada su empatía con quienes buscan ganar derechos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha englobado las dificultades dentro de la normalidad de un proceso enorme, garantista, además de muy trabajado. Elma Sainz transmitió su empatía con un comportamiento ejemplar de inmigrantes aguantando las colas.
Un procedimiento muy preparado, está como un procedimiento de esta envergadura se comportaría en los primeros días.
Pero en su discurso buscó también una autodefensa preventiva culpando al PP de boicotear la regularización a través de sus ayuntamientos y mantuvo que está solo en sus posiciones que la ministra llegó a definir de racistas.
El Partido Popular está boicoteando los derechos de miles de personas. El Partido Popular está solo y desdibujado en su boicot.
Sáiz puso el foco en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y cuestionó su coherencia y la de Isabel Díaz Ayuso.
Almeida, que ha verbalizado que no va a colaborar con una comunidad que se dice amiga de las personas migrantes.
El Ejecutivo reitera que el decreto excluye a quienes tengan antecedentes penales.
Gracias, Ricardo. Pues fíjate, en este contexto de regularización extraordinaria de migrantes en Extremadura, hoy María Guardiola será investida, salvo cataclismo de última hora, presidenta de la Junta Extremeña. Lo hará gracias al apoyo de Vox, que ha plasmado en el acuerdo con los populares un término que está generando polémica, la prioridad nacional, un concepto ambiguo que veremos cómo se traslada a la realidad y si finalmente cumple la ley. De momento, en su discurso de investidura, María Guardiola omitió el término, pero asegura que tanto el acuerdo como la ley se van a cumplir.
Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Estados Unidos e Irán se dan más tiempo, eso podríamos decir. Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Teherán, que en un principio pues terminaba esta misma madrugada. El presidente estadounidense dice que lo extenderá, ese alto el fuego, hasta que el régimen iraní presente una propuesta unificada. De hecho, Trump asegura que esta prolongación se la han pedido desde Pakistán. ¿Cuánto durará la tregua? Bueno, pues lo que quieran desde la Casa Blanca. De momento, la única referencia temporal es la que ha mencionado su inquilino. Dice Trump que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido y que ya, cuando decidan qué quieran hacer, pues él actuará de una forma u otra. Y es cierto, ¿eh? En Irán hay una fuerte división entre líderes, representantes y militares. La Guardia Revolucionaria no se pone de acuerdo con los líderes políticos. Bueno, este anuncio de Washington ha llegado horas después de conocer que J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, suspendía su viaje a Pakistán. Y es que la segunda ronda de diálogo entre Irán y Estados Unidos, prevista inicialmente para este último martes, está en el aire después de que el régimen iraní no haya confirmado todavía a esta hora su asistencia. Así que Trump le está dando tiempo a los ayatolás para que disipen sus dudas, se aclaren sus divisiones internas y se sienten finalmente a negociar. A todo esto, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, el bloqueo de esas aguas, el asedio económico sobre el país persa sustituye a los misiles norteamericanos. Trump lo acaba de dejar claro en redes sociales. Solo hay dos formas de sentar a Irán en la mesa de negociación: o a base de bombardeos o cortando los ingresos iraníes de Hormuz. Y el precio del barril de Brent vuelve a rozar los 100 dólares. Aquí en España, el precio de la gasolina y el diésel poquito a poquito continúa bajando. Nosotros, es cierto, no dependemos tanto del petróleo que pasa por Hormuz y de momento, pues las medidas del gobierno la verdad es que están dando buenos resultados. Para hoy pagaremos 1,05€ el litro de gasolina y 1,07€ el de diésel. Bueno, a las 5 volvemos. Ahora te dejo escuchando el programa líder de las madrugadas. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal estáis, ponedores? Muy buenos días. Son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y lo estamos haciendo a este miércoles, que es 22 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Cristina Carazo, que sí, que saludo también a Cristina.
Estoy aquí,
¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. ¿Y
te
tú?
Te veo ahora casi mejor cara que a las 2.
Sí, he mejorado un poco. O sea, he empezado como un poco de bajón, tenía sueño, pero bueno, según ya te digo, que me pasa mucho, según van pasando las horas del programa y vamos haciendo cositas, pues me voy animando.
¿No será que te has puesto algún potingue o algo?
No.
Como ya estamos hablando de ello.
Un poquito de crema en las manos.
Ah, crema en las manos. ¿Las tenías cortadas?
Sí, se me secan mucho las manos y me da como mucha grimilla.
Es que se quedan como ásperas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, porque hasta las 5 de la mañana nos han dicho que tenemos que estar aquí poniendo las calles y acompañando a los ponedores, pero ¿contando qué?
Bueno, pues vamos a empezar recordando, como bien has dicho, nuestro tema central, porque este miércoles estamos hablando de un fenómeno que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, principalmente entre las niñas, incluso entre niñas muy pequeñas. Se llama cosmeticorexia. Y consiste en la obsesión por cuidar la piel hasta tenerla perfecta. Y muchos dermatólogos advierten de las negativas consecuencias que tienen, por ejemplo, para una niña de 10 años, echarle crema antiarruga en la cara.
Es
que no le hace falta, pero bueno. Y además vamos a hablar de un tema social que nos parece muy, muy preocupante, que es el racismo en el fútbol.
A ver si es posible, momento también de que conozcamos la información del tiempo. Dinos cómo viene.
He tenido un día un poco loco, ¿verdad?
Claro, porque hacía calor,
luego ha llovido,
hacía bueno, sí. De hecho no hacía mucho viento y luego de repente una tormenta de estas como las de verano.
Una tormenta de calor,
sí,
de bochorno.
Luego ha hecho que el ambiente esté un poquito más fresco, pero no ha subido mucho la temperatura a las mínimas, al menos la nocturna aquí en Madrid. He salido bastante cómoda, yo con una americana prácticamente.
Hace algo de fresquito por las noches,
ahora sí,
es verdad. Bueno, pues hoy hemos tenido un día rarillo aquí en Madrid, por lo menos, y mañana tendremos un tiempo algo más variable que estos días atrás, con menos calor en el oeste y temperaturas más altas en el este. A primeras horas habrá nubes bajas en las zonas del oeste como Galicia, Extremadura y el entorno del Estrecho, que incluso podría dejar alguna llovizna débil. Con el paso de las horas, esas nubes se extenderán hacia el Cantábrico y por la tarde crecerán nubes en zonas de montaña y podrán dejar tormentas, sobre todo en el Pirineo, donde pueden ser fuertes y afectar a esas zonas cercanas. También podrían aparecer de forma más aisladas en el área como el Maestrazgo o la Sierra del Suroeste. Y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algo de nubosidad. En Canarias, nubes altas, nubes en el norte de las islas con alguna lluvia. Y además, sigue la calima, sobre todo en el este peninsular y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas bajarán en el oeste, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, mientras que en el este seguirán siendo altas. 33 grados de máxima en Murcia y Zaragoza y 32 grados en Granada. Las mínimas bajan ligeramente en el oeste, con valores más frescos, y traen 7 grados de mínima en Ávila, 9 en Burgos y 10 en Soria.
Perfecto, qué altas, ¿eh? Los 33 grados en Murcia y en Zaragoza, 32 en Granada, imagínate. Bueno, esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este miércoles. Escuchamos ya a los ponedores que nos han dejado su placa. Lo han hecho en el WhatsApp 662-942-605, donde queremos que tú también te animes y nos dejes una nota de voz. lo apuntas, apuntas en el móvil el teléfono y en cualquier momento, cuando tengas un ratito, pues nada, 30 segunditos contándonos quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas y sobre todo presentándote con ese Soy Ponedor que nos encanta escuchar. Vamos con algunas.
Enhorabuena por el programa, nos dais mucha compañía. Soy Ponedor.
Buenos días, equipo, que sois más grandes, cómo llegáis a la gente y cómo ponemos las calles. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias por hacerme la noche mucho más amena. Un saludo y el programa me gusta y me divierte por lo ameno y lo fluido que lo hacéis. Nos hacéis pasar las noches agradables y son mucho más llevaderas. Venga. Y soy Ponedor.
Soy Domingo Moya, aquí desde mi rincón de la Sierra de Huelva, Niguera de la Sierra. Pues nada, saludar a todo el equipo de Poniendo las Calles y a todo mi pueblo, que son muchos los que escuchan Poniendo las Calles, los tengo enganchaditos. Sobre todo a la panadería del Rinconcillo, a Juan Carlos. Somos una cantidad de amigos que nos enganchamos al Poniendo las Calles, todos los madrugadores. Un saludo, Pulpo. Y soy Ponedor.
Domingo Moya nos escucha pues prácticamente desde el principio y siempre ha participado dejando mensajes en Facebook o notas de voz en el WhatsApp. Incluso ha llamado y nos ha contado un poco pues los cambios que ha experimentado en su vida a lo largo de estos años que los ha compartido con nosotros. Y es cierto que Domingo ha hecho de embajador porque siempre hablaba del programa y al final pues tiene a medio pueblo enganchado. Así que nosotros le damos las gracias. 662-942-605, el teléfono de WhatsApp donde nos han dejado todos estos mensajes, notas de voz, que queremos que también tú nos dejes la tuya. Así que anímate y hazlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me.
4:14 de la madrugada, nos ha faltado bailar aquí, Pues
sí, está
moviendo
animada esta musiquita.
No pasan de moda, Cuidado.
Es que encima se mueve el cuerpo solo.
Tiene unos años la canción, pero que no pasa de moda, porque se mueve el cuerpo solo. Hablando hoy de nuestros ponedores, si son o no son coquetos, Luis dice que poco, nos escribe desde Valencia, dice, es que no me cuido nunca nada, ni mi pelo, ni la piel, ni tampoco mi cuerpo. Dice, es que no lo creo necesario. Hay gente que no es vanidosa, que no es presumida, y eso es así.
Mira, Elena nos dice, a mí me gusta mucho pintarme, no en exceso, los labios, las rayas de los ojos, el rímel, me parezco mucho a mi madre, yo no salgo a la puerta de casa sin pintarme los labios, quitando cuando voy a nadar, que voy todos los días. También me gusta darme crema hidratante para la cara y el cuerpo, y para el pelo siempre mascarilla, buen champú y un desenredante en seco. Uh-huh. Yo como soy peluquera, creo que no me he visto nunca las canas porque lo llevo tiñendo desde que tenía 23 años y que le encanta pintarse las uñas también.
Bueno, Manolita, que se arregla, que se cuida muchísimo, que usa tratamientos y que va a la clínica para hacerse limpieza de cara y tratamientos. Dice, vamos, que me cuido mucho, que son coquetos. O Maribel, que dice que lo único así de cuidado personal, que se tiñe el pelo.
Ah, bueno.
¿Qué es lo que más hace? ¿Algún mensajito más?
Sí, mira, José María dice, yo la verdad que me cuido lo justo de cremas cuando me afeito. Colonia sí que uso. Las cremas vi a mi abuela que duró 101 años y no usó cremas en la vida y tenía una piel en la cara que era una maravilla. Y nos manda un saludo desde Palencia. Oye, mira, 101 años y sin cremas, ¿eh?
101 años sin cremas. Pues eso está
bien. Hay que
muy
buscar
bien
la técnica.
Sí, sí. Bueno, y luego está la genética, que también influye. Claro. Además de cuidarse, que está bien, pero la genética también influye muchísimo. Bueno, y en nuestro temazo del día estamos hablando de un fenómeno que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos y ojo porque las consecuencias la verdad que son negativas. Atento a esta palabra, es cosmeticorexia. Y bueno, ¿esto qué es? Me preguntarás, ¿no? Bueno, pues de una forma muy resumida es la obsesión por cuidarse la piel, por tener una piel perfecta. Resulta que ahora esta práctica ha llegado hasta los más pequeños de la casa, mejor dicho, hasta las más pequeñas, y ahí radica lo preocupante de esto, como están advirtiendo ya los dermatólogos. De todo ello ha hablado El Pulpo con Paloma Borregón, que es dermatóloga y especialista en medicina estética.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, Paloma? Oye, lo primero que te quiero decir es, yo lo he definido de forma muy simple, ¿no? ¿Nos puedes explicar tú qué es esto de la cosmeticorexia? Porque el nombre da un poquito de miedo.
Sí, lo has explicado fenomenal, porque efectivamente es la adicción a la cosmética, ¿no? A lo que nos ponemos sobre la piel, que esto, bueno, puede darse a cualquier edad, pero estamos viendo ese fenómeno en el que se da en niñas y cada vez más pequeñas, ya no solo adolescentes que se empiezan a querer cuidar, sino en niñas, como dices. Sobre todo niñas, algún niño también, pero sobre todo niñas. Y no solo compran, pues con su paga que le dan los padres, se compran ellas cosméticos, sino que a veces incluso vemos que se los roban a sus padres, lo cual es peligroso porque hay ingredientes que podemos usar los mayores, pero que una piel de un niño pues no está preparada, ¿no?, para ellos.
Porque, Paloma, ¿tú has conocido, has visto casos de este tipo en tu consulta? ¿Han acudido a ti?
Claro, nosotros lo que vemos, bueno, por un lado es los padres, bueno, sobre todo las madres que vienen a la consulta, nos preguntan por este problema porque lo tienen en casa y están preocupadas porque ven que sus hijas se están haciendo esclavas de la belleza desde muy pequeñas. Entonces las propias pacientes pues nos consultan por sus hijas, y lo que sí que vemos como pacientes pequeñas es a niñas que ya nos las traen los padres cuando se ha producido una reacción cutánea. Claro. Es decir, cuando se hacen la mascarilla de TikTok que recomienda su influencer favorita, sí, mezclando limón con ajo con no sé qué y se revientan la cara, pues entonces vienen al dermatólogo y no al revés, que debería ser. Primero ir al derma, que te aconseje y no así, ¿no? Pero eso lo vemos cada vez más.
Conozco eso, Paloma, porque tengo un adolescente en casa, o sea que te entiendo perfectamente. Pero, Paloma, ¿por qué no es bueno aplicarse productos cosméticos que están pensados para adultos cuando se tienen pues las edades que estamos hablando, ¿no? 8, 10, 12 años. ¿Esto por qué no es bueno? Si teóricamente son productos positivos.
Pues realmente es porque la piel todavía no está preparada, es una piel más inmadura. Uh-huh. Y las glándulas sebáceas, por ejemplo, pues no están trabajando igual que la piel de los mayores. Entonces, yeah. Los cosméticos normalmente están probados en adultos, los que son para adultos, y hay ingredientes que para la piel del adulto son buenísimos, porque, por ejemplo, pues exfolian y dejan la piel más lisa, ¿vale? Pues como los ácidos, pero son ácidos. Por ejemplo, el retinol, que es el ingrediente por excelencia antiedad, es buenísimo para las arrugas, para dejar la piel lisa, para las imperfecciones, para los granos. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace es penetrar profundamente y favorecer que se descame la piel. Eso en una piel de una niña que tiene menos actividad en las glándulas de la grasa, que tiene la piel más sensible, pues lo que va a hacer es, vamos, la gente lo llama quemar la piel, ¿no? Sí. Dice, es que a mi hija se le ha quemado la piel. Realmente no es quemar, pero sí que es irritación, ¿no? Entonces vemos desde eczemas, y dermatitis de contacto, o sea, abrasiones casi, claro. Ya te digo, que sí que vemos por todas estas cosas que se echan. Y luego podemos ver lo contrario, porque a veces se echan tantas cosas, se hacen rutinas de 15 pasos, que no las hago ni yo, que soy dermatóloga, o sea, no es necesario hacer rutinas de 15 pasos, pero se echan tantas cosas que a veces lo que hacen es saturar la piel y al revés, lo que nos salen es granos, ¿no? Entonces, tanto por la peligrosidad de los ingredientes en una piel que no está preparada, como por el echarse 20.000 cosas porque se lo quieren echar todo, pues podemos tener problemas tanto por un lado como por el otro.
La gente me está preguntando, disculpo, pregúntale a Paloma las consecuencias, porque mi hija también me quita las cremas. Esto me lo está contando Elvira, que está escuchando de ahora mismo en Estepona.
Totalmente.
Está la gente alarmada.
Claro, porque, a ver, es todo un mundo esto de la cosmética de los niños, o sea, la que los niños se compran porque son, si te das cuenta, envases de colores, frascos, hacen mascarillas hasta con forma de animalitos. Sí. O sea, es todo un universo la cosmética, pero lo más problemático efectivamente es la que nos roban a los mayores. Entonces, consecuencias, pues como te digo, si depende de los ingredientes que nos quiten, ¿no? Pero sí que consecuencias, las más importantes son irritaciones. Yo lo que más veo en la consulta, ya te digo que son irritaciones, o sea, dermatitis de contacto que se llaman, que es donde nos la hemos puesto, la piel se enrojece, se descama, pica, a veces incluso se levanta, por eso hablamos incluso a veces de quemaduras, ¿no? Y depende un poco del uso que se haga. Si, por ejemplo, nos cogen una mascarilla despigmentante, que a lo mejor para nosotros, para las manchas, nos va fenomenal, pero tiene ácidos, ácido cógico, claro, ácido salicílico, ácido glicólico, pues si la niña se la pone como una mascarilla, pues a lo mejor efectivamente se le quema la piel, ¿no? Y luego vemos muchos granitos también. Hay un tipo de acné que se llama acné cosmético, que es el que se produce por eso, por la oclusión de las glándulas por ponernos muchas cosas. Entonces hay veces que si se ponen productos pues demasiado aceitosos y si se hacen rutinas, que ya te digo, muchas veces se esconden en el baño y se empiezan a poner, ellas juegan yo creo a ser mayores, ¿no? Sí. Pues al revés, se hacen acné. Y luego por otro lado, por supuesto, la consecuencia psicológica, ya que de repente estas niñas no se ven bien o se creen que tienen que hacer cosas para verse bien, para estar guapas, maquillarse para poder ser aceptadas en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese, el problema psicológico, además del dermatológico, pues también da para hablar un rato.
Qué interesante, Paloma, lo que nos estás contando en Poniendo las Calles. ¿Tú crees que las niñas quieren jugar a ser adultas o hay algo más detrás de todo este fenómeno? Porque, bueno, lo que puede ser como un juego, pues vale, perfecto, pero si siguen avanzando en lo que estás diciendo, empieza a preocupar. Yo creo que por eso están saltando las alarmas, ¿no?
Claro, ese es el problema, que empieza siendo un juego. O sea, cuando las niñas tienen 8 o 10 años, pues juegan porque ven a las influencers más mayores y quieren ser como ellas, quieren grabar vídeos explicando sus rutinas. Pero llega un punto en el que lo que vemos nosotros en la consulta, cuando le explicamos a las niñas, oye, esto no lo puedes usar, pues no te puedes poner un pintalabios desde ya, pues claro, lo que vemos es que las niñas sufren. O sea, es que se creen que si no hacen esas cosas no van a estar bien, no van a ser guapas, no van a ser aceptadas. Claro. Y esto, pues a día de hoy, con las redes sociales, pues es bastante problemático. Pero eso sí que lo vemos, ¿eh? Las niñas es que hasta lloran cuando ya les decimos, no, es que esto no lo puedes usar. Sí. Y pues es que lo pasan mal. Por eso ya hablamos de adicción a la cosmética.
Fíjate, yo es muy interesante lo que estás contando, Paloma, pero yo también como padre, yo no sé si a veces nos volvemos adictos, tanto adultos como niños, ¿eh? Y los niños, pues lógicamente, caen más. más, ¿no? Pero a los filtros de las fotografías, de los propios teléfonos, te hacen parecer lo que no eres. Y a lo mejor se confunden y quieren parecer lo que un filtro les ofrece.
Sí, yo mira que me dedico mucho a la estética. Vemos cada vez gente más joven que nos pide y que incluso nos trae la foto de cómo están con el filtro de Instagram.
Claro.
Y lo que vemos es son gente joven, ya no te digo adolescentes, sino gente de 20, de 30, que vienen a nuestra consulta, que se quieren hacer retoques o que ya se han hecho muchos retoques y que nunca acaban de verse bien. Yeah. Ese es el gran problema, que por mucho que hagas, por mucho que quieras mejorarte o verte como en los filtros, sí, el problema es de base es que nunca están conformes, ¿no? Sí. O sea, no saben ni lo que quieren y ya no saben mirarse a las caras. O sea, ya nos miramos en las pantallas.
Tal cual.
Y eso sí que es un problema, porque claro, te pones el filtro, pero luego vas en persona y ahí el problema, porque nunca eres feliz. Pero sí vemos eso mucho y es una pena cada vez gente más joven que no se acaba de encontrar y que cada vez pues consume más estética.
Exacto.
Pero nunca acaba de estar feliz, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues yo creo que el problema hay que atajarlo desde pronto, pues como decimos, pues con esas niñas explicarles que no hay que ponerse un pintalabios para ser más guapa o ser mejor aceptada, que hay que hidratar la piel y protegerla del sol y ya está, no hace falta mucho más en niños.
Uh-huh.
Y bueno, que todo llega a su tiempo, pero que no por no hacer una rutina de 10 pasos
claro,
vas a estar peor.
No, desde luego. Claro, la gente está escribiéndome a mi Instagram, el pulpo-oficial, en facebook.com/poniendolascalles, me dice, es que está dando en el clavo. ¿Qué les puedes decir, Paloma, a los padres, a los abuelos, ahora mismo que están viviendo pues una situación parecida a lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE? Porque la gente está diciendo, joder, pues que echadnos una mano, Paloma, Pulpo, por favor.
Pues mira, mi consejo sobre todo es estar pendientes, ¿no? Uh-huh. Como todo, igual que con las redes sociales, o sea, es estar pendiente y ver cuándo es un juego o cuándo empieza siendo un juego y cuándo es un problema. O sea, cuando estos niños ya de repente necesitan estas rutinas, necesitan ponerse cremas o ponerse cosas para ellos sentirse bien, ¿no? Ahí es donde está la adicción. Entonces, lo primero, estar pendientes. Lo segundo, claro, al final los niños, estas Navidades pasadas, lo que se pedían era una neverita para guardar los cosméticos.
Madre
niñas
mía.
De 10 años, en
Madre
vez de pedirse
mía.
Una muñeca, que es a lo que tienen que estar.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, pues los padres también un poco controlar esa paga donde va. ¿Que se pueden comprar algunas cremas? Sí, pero yo creo que, bueno, revisarlos un poco, ¿no? Porque al final, y ver que los ingredientes que usan, pues son suaves. Yo siempre digo que consultar al dermatólogo.
Claro.
Antes, oye, pues mi hija ya se quiere ir haciendo una rutina, tiene algún granito, es adolescente, pues el dermatólogo somos nosotros quien le vamos a decir, pues mira, ponle una crema que tenga un poco de ácido salicílico, esta, otra, esto sí lo puede usar, ¿no? Es lo que hago yo, y le digo a la niña, mira, no es que te diga que no uses cremas, es que esto es lo que sí puede usar tu piel, y esto es lo que no. Entonces, es un poco consultar al dermatólogo sobre todo y, bueno, pues no dejar que, y ya si hay alguna irritación, si ha pasado algo, pues entonces ya sí tendrán que ir urgentemente al derma. Pero lo suyo es ir antes, que seamos nosotros los que recomendemos y estar un poco alertas de ese
claro.
problema acompañando a los niños, ¿no? Que yo creo que como cualquier adicción, pues es acompañarles, no decirles que no, sino decirles, oye, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Con cabeza.
Uh-huh. Me está diciendo Elvira, que nos está escuchando ahora mismo desde Socuéllamos, dice, ¿cómo es la palabra esa que habéis dicho al principio? Lo que hemos dicho es cosmeticorexia, que es como estamos
eso.
definiendo todo esto. Dice, Pulpo, ¿eso va a ser algo pasajero? Paloma, yo más bien creo que esto se va a quedar, ¿eh? Creo que no va a ser algo pasajero, ¿eh?
Exacto, yo creo que ha venido para quedarse
sí.
y por eso tenemos que saber gestionarlo, pues eso ya te digo, igual que las redes, igual que la estética, ¿no? Ahora las niñas de 10 años sueñan con ponerse relleno en los labios para tenerlos más gorditos. O sea, y esto antiguamente era impensable. Entonces tú hablas ahora mismo y ya te digo, yo sí que tengo pacientes de 10 años que dicen que ya están deseando ser mayores de edad para poderse rellenar los labios. ¿sabes?
Claro, yo creo que también copian un poco lo que ven en casa, ¿no? Porque si ven a una mamá retocada o a un papá que se retoca o que incluso se maquilla o que son, pues bueno, pues que se cuidan de esa manera, pues a lo mejor nuestros hijos quieren ser como nosotros, como los padres, ¿no?
Sí. Hombre, por supuesto tenemos que dar ejemplo y eso lo vemos mucho con la protección solar, que vemos a padres que se churruscan en la playa y que los niños no se ponen protección solar. Y sin embargo vemos a niños que incluso en el cole se echan su stick de protección solar así en rolón,
sí,
porque ven que los padres en la playa o cuando van a salir de casa hacen lo mismo, ¿no?
Entonces, claro,
eso está muy bien. O sea, podemos educarlos muy en positivo, por supuesto, pero luego las cosas que efectivamente necesitamos a partir de los 30 usar retinol, pero claro, a partir de los 30. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que a partir de los 30 nuestra piel empieza a... pues envejecer, tiene menos colágeno, se nos empieza a arrugar. Entonces, ahí es cuando hay una necesidad. Entonces, lo que no podemos tener es una niña de 10 años que se quiere comprar una crema para las bolsas de los ojos, porque con 10 no tienes bolsas en los ojos.
No.
Ni sirve de nada, o sea, ni vas a prevenir por ponértela a los 10 años, ¿sabes? Por eso, lo más importante y un poco el consejo cuando los padres nos preguntan, bueno, entonces, ¿qué hay que ponerle, no, a un niño?
Claro.
Realmente solo necesitamos tres cosas, ¿vale? Uh-huh. Un limpiador, o sea, un gel limpiador suave.
Vale.
Por otro lado, una crema hidratante y una protección solar.
Bien.
¿Vale? Entonces, por la mañana nos podemos poner la protección solar, pues antes de salir, que luego encima en los coles y tal les está dando el sol un montón, en el patio, en los descansos y eso. Entonces, que aprenda el niño que sí, que a prevenir, de hecho, las arrugas, las manchas, el envejecimiento, lo más importante es la protección solar. O sea, claro, que esa es la buena, o sea, el buen consejo que le podemos dar a los padres, que para que se lo den a los niños, es protección solar. Y por la noche lavamos la carita y una crema hidratante. O sea, no más.
Ha sido un placer escucharte y tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Has disfrutado de este momento de radio?
Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad es que hemos dado un buen repaso,
sí, hombre, claro,
a todas las cosas de la piel. O sea, sí, ha estado fenomenal.
Todo lo que sea ayudar, pues nos viene muy bien. Paloma Borregón, dermatóloga, me ha encantado tenerte poniendo las calles. Un placer, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo no sé si estás te estás dando cuenta ahora mismo, pero cada vez hace más calor, y eso que aún estamos en primavera. De hecho, varios expertos concuerdan en que este verano puede ser tremendamente caluroso por un fenómeno denominado Super Niño. ¿Qué es eso exactamente? Pues se lo ha explicado el meteorólogo Jorge Olcina, Alberto Herrera en Herrera en COPE, y nosotros aquí en Poniendo las Calles lo vamos a compartir con toda la audiencia.
Bueno, ¿cuánto calor vamos a pasar este verano? Es una pregunta que se empieza a hacer uno cuando ve que en plena primavera hay puntos que han superado los 30 grados. Pero es que además este año podría ser especialmente asfixiante, por culpa del Super Niño. O sea, si el niño ya dejó estragos... Por favor, Jorge Olcina, te pido por favor que me tranquilice, porque esto de Super Niño no me deja nada tranquilo.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, amigo?
Muy buenos.
Nada, un placer saludarte.
Oye, ¿cómo que Super?
Bueno, a ver, sí que es verdad que llevamos unos meses desde que ha comenzado este 2026 con un océano pacífico en esa zona tropical que se ha calentado bastante, ¿no? Podríamos decir de forma anómala en estos tres meses, ¿no? De ahí a que pueda ocurrir un suceso muy intenso del niño, ¿no? Que es a lo que se le llama el Super Niño. Bueno, todavía no hay una aprobación unánime, ¿no? Ni entre los organismos que están monitorizando todo ese sector del Pacífico, básicamente es la NOAA estadounidense, ni en diferentes investigadores que son especialistas en esto del fenómeno del niño, ¿no? Yeah. De momento las condiciones son, por así decirlo, neutras, es decir, que no hay un atisbo en los próximos 2-3 meses de que se pudiera incentivar el fenómeno del niño, y en todo caso se habla de que sería a partir del verano, bien entrado ya el mes de agosto, cuando el fenómeno podría ir adquiriendo intensidad, ¿no? Con lo cual, efectos aquí en España de ese fenómeno del niño, que sabemos que es un proceso que ocurre en el Pacífico Sur, ¿no? En la cuenca oceánica del Pacífico Sur, bueno, pues para este verano no tendría prácticamente ninguna viabilidad, ¿no? Ningún efecto. Vale. Si el niño o el meganiño, el superniño, se mantiene durante todo el invierno próximo y toda la primavera del 27, sí que hablaríamos de un verano próximo 2027, bueno, que podría ser bastante caluroso, ¿no? 27, recordando los niños tenemos que hablar los últimos años han afectado.
No tenemos tú y yo que hablar a veces antes de 2027, Jorge, si es que al final, en fin, porque...
No, a ver, lo que ocurre, Alberto, es que ya llevamos una racha de por lo menos los últimos 5 años, de verano sí, verano también, batiendo récord en muchos puntos de España de temperatura, de olas de calor que, como vemos, están resultando muy frecuentes e intensas, y eso se va a mantener este verano. Es decir, que ya va a ser difícil que algún pronóstico pueda hablar de un verano fresco, ¿no? Un verano normal, porque, bueno, pues es verdad que los mares que rodean nuestra península se calientan mucho, especialmente en la zona mediterránea, y eso favorece, pues, este caldo de cultivo de veranos calurosos, ¿no? Si además unimos estos procesos que llamamos de teleconexión planetaria, ¿no? Del Pacífico, como es el del niño, bueno, pues es verdad que podemos tener o el calor de verano, y no solo del verano, de todas las estaciones del año en la que ocurre el niño, pues están siempre por encima las temperaturas de lo normal. Pero ya digo, de momento este verano 26 entraría dentro de los veranos calurosos normales que están ocurriendo en España en los últimos, al menos en la última década, de forma muy notable. Si ocurriera, se manifiesta, se va incentivando ese niño intenso, hablaríamos ya del año 27, vale, de un verano muy caluroso.
Ah, pero el 27 ya me lo cuentas tú, al final del 26, sí, o en el 27, porque de todas formas este verano lo que va a ser, y me queda un minutito, Jorge, pero quiero recordar,
sí, sí,
el 12 de agosto, eclipse total, gran evento, bueno, en España.
Sí, se van a dar todos los fenómenos posibles para... Bueno, tampoco tiene una relación directa, ¿no? Al contrario, un eclipse supone un enfriamiento momentáneo, ¿no? En ese momento, porque no nos llega la radiación solar de forma tan directa, ¿no? Bueno. Pero bueno, dentro de una semana, si quieres, podemos comentar cómo va a ser el verano, cuando ya los pronósticos estén más afinados para el verano 26, y ya lo señalaremos, ¿no? De momento es verdad que nos vienen unos días de muy buena primavera aquí en España, incluso con calorcito en algunos puntos del sur.
A sacar ventilador, Jorge Orsina. Un abrazo, amigo mío, que vaya bien.
Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
See you.
desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por remar en la misma dirección y sobre todo por ser optimista y acercarte a la radio para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Hoy hay que hablar de fútbol. Ya sabes que esto no es un programa de fútbol. Hemos finalizado hace un rato con el partidazo, pero no vamos a hablar ahora mismo de fútbol. No por el motivo que nos hubiera gustado, como por ejemplo, que nos gustaría dar la noticia de que un equipo español ha ganado la Champions o que España ha obtenido su segundo Mundial. No. Nosotros somos un programa positivo. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy, Bea, es otro muy distinto, es el racismo, cuidado.
Lamentablemente sí, el racismo, una de las grandes lacras de nuestra sociedad, existe en muchos ámbitos, pero es en el fútbol donde se manifiesta con mayor impunidad. Voy a poner en situación a los ponedores. Minuto 49, Estadio Daluz, partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Gol de Vinicius, golazo. Pero al volver al campo se cruza con Gianluca Prestiani, jugador del equipo portugués. El argentino se tapa la boca con la camiseta y le dice, supuestamente, mono. Es imposible de determinar porque estaba tapado con la camiseta, pero Vinicius denuncia al árbitro que el comentario ha sido racista. Así lo narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Vas a colgar.
Cuidado. Mira, Vinicius se va al árbitro.
Lo he visto. Prestiani se ha tapado la boca con la camiseta. Le estaba diciendo de todo.
Mira,
y Vinicius,
protocolo.
Racismo, ¿no?
De racismo.
Insulto racista de Prestiani.
Se ha tapado,
¿no?,
la boca con la camiseta y le ha dicho algo a Vinicius. Vinicius ha arrancado a correr y se lo ha ido a decir a Letesi.
10 minutos de parón, tensión máxima, se baraja incluso que los jugadores del Madrid se retiren. Al final el partido se lleva a término con victoria blanca, pero nadie habla del marcador. Todo el mundo está pendiente de lo que acaba de pasar en el campo. Las reacciones no se hacen esperar. Compañeros como Mbappé o Camavinga, todos indignados con declaraciones contundentes. Desde Brasil, la Confederación pidió rigor a la UEFA. Y luego Mourinho, entrenador del Benfica, que acusó a Vinicius de provocador y de meterse con 60.000 aficionados.
Mira, el debate quedó servido. ¿Cómo se sanciona lo que no se puede probar? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un jugador y de un club? Bueno, pues de eso queremos hablar de hoy, ponedor, del racismo que existe en el fútbol. Es una pena, desde luego que es una pena, pero lo sucedido no fue en vano para Vinicius. Hay que recordar que Mestalla, Valencia, hace 3 años, otro insulto racista en esta ocasión de un aficionado, y de hecho, 3 fueron sancionados. Pero claro, si miramos un poquito más hacia atrás, seguro que vas a recordar algunos capítulos que son igual o más lamentables. Si nos remontamos, por ejemplo, al 9 de mayo de 1993, el Rayo Vallecano estaba jugando en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. El portero rayista, Wilfred, se marcaba un partidazo.
Creo que está bastante claro. Negro, cabrón, recoge el algodón. Esto en el Santiago Bernabéu en el año 1993. claro, era muy pronto para que la situación fuera como es actualmente, afortunadamente, claro. Tras el partido, Wilfred llegó incluso a asumir la lacra del racismo, lo veía como algo normalizado.
Es normal porque soy moreno, porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vaya a chillar a mí y al Valento. Pero esto no, futbolista, no pasa nada, porque a mí no me importan para nada. Soy muy concentrado para mi partido, no, la gente la deja a la gente chillando, no pasa nada.
Fíjate, esto en el año 1993. Otro portero, por ejemplo, Kameni, que también sufrió durante muchos años los gestos racistas en los campos de fútbol. Claro, él reconoce que su peor momento lo vivió en su primer año jugando en Zaragoza con el Español. Le dijeron de todo, absolutamente de todo. Incluso el propio árbitro le preguntó si quería que parase el partido.
Pensaba hace mucho tiempo que es una lucha perdida. Cuando una persona vive una cosa así, puede llegar a casa y suicidarse. No entendía cómo podía pasar eso en un país como este.
Es tremendo. Otro caso ocurrió en el campo del Villarreal. Dani Alves se acercaba a la banda cuando alguien de la grada le lanza un plátano al brasileño. El jugador del Barça respondió con ironía y se lo comió. Días después decía esto en rueda de prensa.
Infelizmente es una guerra que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde el primer año que estoy aquí sigue habiendo esas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto, tienes que estar un poco más al tanto de todo esto.
Nos vamos ahora hasta el año 2006. El jugador del Barcelona, Samuel Eto'o, tomaba la decisión de abandonar el césped de la Romareda tras escuchar insultos de todo tipo. El delantero, un camerunés, no aguantaba más. Finalmente acabó regresando al campo y así recordaba ese momento años después.
El árbitro aquí fue impresionante porque él vino y me dijo: Samuel, yo paro el partido. Si no aguanta, yo paro el partido. Y él fue al delegado del campo y le dijo: esos gritos se paran. Entonces él luego me vino y intentó resonarme diciéndome que lo mismo que me dijo Fran. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no?
Los años pasan y efectivamente no estamos como en los 90 ni como el principio de los 2000. La cosa parece que ha mejorado, pero claro, aún queda mucho camino por recorrer porque los cánticos y los gritos racistas continúan en algunos estadios de fútbol, incluso en los campos donde juegan los más pequeños. Fue en Cataluña donde un niño de madre española y padre africano tuvo que escuchar los insultos racistas del padre de un jugador del equipo contrario. Tomás fue testigo y nos contaba lo sucedido.
El árbitro, con mucho criterio, hizo desalojar o paró el partido, hizo que este señor se fuera de la grada. Lo que pasa es que el campo da a una calle y este señor se puso en la calle y desde la calle pues pensó que podía seguir diciendo, insultando, porque estaba en la calle. El árbitro paró el partido, suspendió el partido, hizo llamar a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra presentaron denuncia por delito de odio.
Claro, para hablar de normas, sanciones y de cuál es ahora mismo la base legal que existe en España contra el racismo en el deporte de nuestro país, lo hacemos con Montse Díaz Marí. Ella es abogada experta en derecho deportivo y a ella pues le hemos preguntado qué se hace exactamente, qué medidas se pueden tomar ante gritos racistas en un partido de fútbol.
Podemos aplicar la ley 19 de 2007 contra la violencia, el racismo, etcétera, que contiene pues un régimen disciplinario específico para erradicar ese tipo de conductas, no solo a deportistas, sino también a espectadores, ¿no? Que venís también comentando que desde la grada pues ocurren ese tipo de hechos. Además del ámbito deportivo, estatal, también pues tenemos la si revistiese suficiente entidad, gravedad, contexto político, público, la intencionalidad, etcétera, pues también podría ser incluso delito.
Esto sería en el fútbol amateur, podemos decir, pero si ya entra en el terreno la UEFA, como es el caso de Vinicius, el protocolo antirracismo es un poco más complejo.
Tras ese incidente, parece que el equipo arbitral pues tomó esa acción y UEFA comunicó efectivamente que abrió una investigación se designó al inspector y es ahí donde está la clave, ¿no? En la investigación sobre la prueba. ¿Qué hace ese inspector? Revisar o tratar de ante esos hechos comunicados por el equipo arbitral, pedir vídeos, audios, documentos, peritajes, incluso tomar declaraciones. Es decir, no solo nos tenemos que centrar en que se haya tapado la camiseta, ¿no? Sino que quizá las declaraciones de los otros jugadores tengan la suficiente entidad como para que llegue a abrirse expedientes.
Luego también está otro caso que vemos en los resúmenes, también en los reportajes de los partidos prácticamente todas las semanas, en la puerta del estadio, están en la calle, hay un grupo de gente, y cuando se bajan los jugadores del autobús, empiezan a gritar de todo, les gritan de todo. Montse está explicando por qué esto también se considera una infracción.
Si estamos en la competición estatal, se aplica la ley de violencia en el deporte de España y sí que efectivamente una de las infracciones es cometer ese tipo de actuaciones en los aledaños del estadio. Ahora, ¿qué se entiende por aledaños? Ahí lo dejamos a discreción. Pero sí se permite sancionar tanto al club de forma objetiva como a los espectadores o aficionados si se es posible determinar qué equipo pertenecen, ¿no?
Pues sí, a un club se le puede sancionar por cánticos racistas desde las afueras de un estadio y las sanciones no son pequeñas. Pueden ir desde el cierre parcial de alguna grada a jugar partidos a puerta cerrada y multas económicas. A pesar de la concienciación, a pesar de las campañas tanto de la UEFA como de la FIFA y también de la condena social, el racismo no parece estar desapareciendo de los estadios. Le hemos preguntado a Montse si la solución podría estar en un endurecimiento de las penas por parte de la justicia española.
La normativa española en el ámbito federativo y en el disciplinario en concreto, digamos que se ha permitido o se ha regulado, desarrollado esa normativa, esa justicia, de tal modo que sí que existen normas para protegerlo. Ahora bien, quizá el problema es más bien de base, ¿no? De ese aspecto educativo que la parte, porque también se da en partidos de, ¿no? De la base federada, de niños, y ahí es donde no se debe permitir. Y si podría ser que tuviera que haber más infracciones enfocadas en eso o desarrollarse a nivel federativo de la base, porque claro, a nivel estatal sí que existe.
Claro, es que no estamos hablando de pasión ni de rivalidad, sino de odio. Y debe ser combatido con firmeza por los clubes, por las instituciones y también por los aficionados. Porque, claro, solo cuando el talento sea la única noticia y no el color de la piel, el fútbol pues estará verdaderamente a la altura y será un ejemplo para todos. Así que esto teníamos muchas ganas de poder contarlo aquí, en Poniendo las Calles. Maestras de esta banda, de esta joya musical que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Estamos a 2 minutos de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los taxistas que ahora mismo están en las ciudades con el piloto verde encendido, esperando a que se suba alguien. Y también un abrazo muy fuerte a la gente que está con las mercancías de un lado a otro. Así que mucho ánimo, mucha precaución, no hay prisa, el jefe no manda. Lo más importante es tu seguridad y eso es lo que tiene que valer. Gracias por escuchar este programa de radio. No te alejes mucho porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar del estado de las carreteras, que es la principal queja de los conductores españoles. Y seguro que tú tienes que contar algo en base a muchas cosas. Pues si te apetece llamarnos, marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Entra en directo, cuéntame cómo te va la madrugada, a qué te dedicas, por qué escuchas la radio de madrugada, desde dónde nos escuchas. Me encanta conocer a la audiencia, así que no hagas pereza, marca el teléfono ahora, coge tu turno y entra en directo para que España entera te escuche. Ya sabes, ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE.